Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a abrir la palabra de Dios, por favor, en nuestras Biblias, en Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6. Quiero hablar en esta oportunidad acerca de la importancia de la iglesia para la familia. Recuérdese que estamos en las conferencias que están impartiendo, hermanos nuestros queridos, también desde el Día de la Madre hasta el Día del Padre. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 9. Eche un vistazo en su Biblia, en su iPad, en su teléfono y o si no, aquí en la pantalla. Lo importante es que lo lea, que lo asimile y de mejor forma que lo viva. La palabra del Señor es para eso. ¿Estamos listos, amados míos? Amén, amén. Dice así la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí cerquita el capítulo 11, versículo 18. Dice también, por tanto pondréis estas mis palabras, mire qué lindo, en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Mire, y las enseñaréis ¿a quién? A vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Ahora ya casi nadie se sienta ahí, ¿verdad? Todo el mundo está en su cuarto. Cuando andes por el camino, ya no quieren andar con usted. Cuando te acuestes, cuando usted se acuesta, no han llegado. Y cuando te levantes, están durmiendo. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. En Proverbios capítulo 22, versículo 6, hay un versículo que es muy conocido por todos nosotros, que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra en nuestros corazones. Háblanos de la importancia grande que tiene la iglesia en la vida de la familia. Bendícenos, háblanos al corazón, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una persona dijo, dale a un hombre un pescado y tendrá comida por un día. Enséñale a ese hombre a pescar y tendrá comida para toda la vida. Ahora yo le digo, dígale a un hijo lo que tiene que hacer y lo hará por unos días. Pero enséñele a su hijo acerca de Dios y tendrá principios morales para el resto de su vida. Quiero hablar acerca de la importancia que tiene la casa de Dios, la familia de Dios, la iglesia de Dios para la familia. El regalo, uno de los regalos más grandes que Dios nos ha dado es el don maravilloso de la fe. La Biblia dice que somos salvos por la fe. La Biblia dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. La Biblia dice también que nuestra fe ha vencido al mundo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. También dice la palabra del Señor que la fe sin obras está muerta, es decir, si no le ponemos acción a nuestra fe se muere. Dice la palabra del Señor que sin fe es imposible agradar a Dios. Hermanos, es bueno dejarle a nuestros hijos una carrera, es bueno dejarle a nuestros hijos una herencia. Y si se quiere vengar, pues déjele deudas, ¿verdad? Todas esas cosas son buenas. Pero nada supera como dejar la fe establecida en el corazón de nuestros muchachos. Es vital. es importante. La fe tiene que ser nutrida, tiene que ser alimentada, tiene que ser activa, tiene que ser dinámica, tiene que ser cultivada espiritualmente. De ahí la gran labor de la escuela dominical en nuestra iglesia con nuestros hijos, enseñando la palabra de Dios. La iglesia se preocupa por educar a los maestros, capacitar a los maestros para que den lo mejor. Creemos que la escuela bíblica, como dije hace un rato, es la columna de la iglesia, y nuestros hijos reciben una enseñanza formativa con principios bíblicos en la escuela dominical. La iglesia es importantísima para la familia. Ahora, usted sabe perfectamente bien que vivimos tiempos de una constante el diablo, contra los placeres de este mundo, la cultura, la sociedad pues permisible en la que vivimos, y sobre todo la indiferencia profunda a todo aquello que se refiere a Dios. Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Ese versículo que usted ve ahí, en la versión Dios habla hoy, lo presenta de la siguiente manera: porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tinieblas que nos rodea. Amado mío, la familia es atacada por todos lados, familias desintegradas, pero principalmente con ese materialismo excesivo en el que nos movemos hoy en día. Pero es divorcios, hermano, nos decía el hermano Jolly la semana pasada, ya no hay diferencia entre los divorcios en el mundo con los divorcios en la iglesia. Hay de todo. La familia está atacada por las drogas. Mira, uno de los temas que se van a tratar dentro de poco va a ser las presiones que nuestros hijos reciben cuando están en la escuela. ¿Okay? Nos lo va a presentar una maestra de la escuela aquí en Vancouver, para que logremos entender cómo Satanás, el diablo, ataca a la familia. Hermano, si nosotros no venimos a fortalecer nuestra fe a la casa del Señor, si nosotros no sembramos en el corazón de nuestros hijos la importancia que tiene la casa del Señor, podemos perder a nuestros hijos, podemos perder a nuestra familia. La palabra del Señor enfáticamente, puntualmente, nos dice a los padres: tenés que hablar con tu hijo de la palabra de la ley cuando se levante, tenés que hablar con tu hijo cuando se acueste, tenés que hablar con tu hijo a la hora que se sientan en la casa, tenés que hablar con tu hijo siempre de la palabra del Señor, porque Dios demuestra, como diciendo, esto que les estoy diciendo es importante, esto que les estoy diciendo es vital para ustedes. Estamos siendo atacados constantemente. Ahora, padres, déjeme decirle algo. No se puede dar lo que no se tiene, la verdad. No se puede enseñar a los hijos a amar a Dios si usted no ama a Dios lo suficiente. Usted no puede lograr que sus hijos amen la casa de Dios si para que usted venga hay que empujarlo. No se puede, es por demás, hermano, porque escúcheme esto, y le digo, y lo digo con tristeza, lastimosamente hay muchos padres flojos, hermanos, que hay que empujarlos para que vayan a la casa del Señor. Cualquier pequeña cosita ya andan buscando la excusa para quedarse en la casa. ¿Cómo le vamos a demostrar a nuestros hijos que es importante venir a la casa del Señor si usted anda buscando excusas para quedarse en casa? No puede darle usted a sus hijos lo que usted no posee. El fundamento de nuestra fe consiste en tener a Dios y nuestra fe en Dios como lo más grande de valor, como el tesoro más grande que nosotros podamos tener. Y sus hijos deben saber eso. Yo los amo, yo a mis hijos les digo, yo los amo a ustedes, pero hay alguien que los ama mucho más que yo, ese es Dios. Mi fe es importantísima, es lo más importante que puede haber en este mundo y debe ser para ustedes también. Estamos hablando de las futuras generaciones. Cuando se habla de Canadá, se habla de un país indiferente a la fe. Pero nosotros podemos hacer la diferencia comenzando con nuestros hijos. Nosotros podemos cambiar las cosas. Pensemos en nuestros hijos, pensemos en aquellos hijos que no se encuentran aquí, por los cuales tenemos que clamar, tenemos que rogar, suplicar al Señor y nunca desmayar de orar por ellos para que busquen a Dios. y estar agradecido con aquellos hijos que por la gracia y la misericordia del Señor han entendido el Evangelio y han entendido y reconocido quién es Dios. Porque una persona que me dice que no es necesario venir a la iglesia para adorar al Señor, yo no sé cómo concibe a Dios. No entiende lo importante que es venir y reunirnos como estos hermanos para adorar el nombre del Señor como un solo cuerpo. Cuando la Biblia dice que no hay que dejar de congregarse como muchos, como algunos tienen por costumbre. Entonces debemos de comenzar con nosotros mismos. Dios tiene que ser prioridad para nosotros, hermano. Y hable a sus hijos y demuéstrele eso. El día domingo en la casa de una familia cristiana no se debería ni de preguntar siquiera si vamos a ir a la iglesia. Esa pregunta no debería nunca estar en medio de una familia cristiana. Conocemos nuestras responsabilidades. Y fíjate, hace unos domingos saludaba a una familia y me dice, ¿qué tal, hermano? Le decía, hace rato que no los veo. Ay, me dice la señora, ay, decidimos venir porque estos niños desde hace rato están molestando que quieren venir al culto. Los niños son más inteligentes los micos que los señores, pues. ¿Cómo es posible semejante cosa? Me estaba comentando una familia que dice que la mamá es una señora con unos pensamientos un poco raros y le dice a su hermana, porque la hermana de ella trae a los niños, a sus sobrinos a la iglesia. Entonces un día la hermana llegó a la casa de su hermana a traer a los niños y uno de los niños dijo, yo no quiero ir a la iglesia ahora. Entonces la hermanita esta le dijo, no, ¿cómo no? Tienes que ir, hijo. Acuérdate que todos los domingos vamos a la iglesia. Pero el niño insistía diciendo, no, yo no quiero ir a la iglesia ahora. Entonces la mamá brincó. Y dijo, a los niños no hay que obligarlos a ir a la iglesia. Hay que dejar que los niños crezcan. Y cuando ellos crezcan, que decidan qué es lo que quieran hacer. Que ellos tomen la decisión si quieren creer en Dios o no quieren creer en Dios. Hermano, por eso Dios nos escogió como padres para nuestros hijos. Porque nuestros hijos no pueden decidir todavía. ¿Qué tal si su hijo le dice, yo no quiero ir a la escuela? ¿Qué va a hacer usted? ¿Sabe usted que es ley aquí en Canadá llevar a los niños a la escuela? Llevarlos a la escuela pública, llevarlos a la escuela privada, o en su defecto, si usted tiene los permisos necesarios, tener homeschooling. Pero es importante, es ley en Canadá, sus hijos tienen que ir a estudiar. Digo, si usted no es hindú, ¿verdad? Indocumentado. Ahora, imagínate una nación donde le dice a los padres, ¡ah, no se preocupe! Si sus hijos no quieren ir a la escuela, ¡que no vayan! ¿Qué sería de nosotros? Seríamos una nación ignorante. No tendríamos personas inteligentes. Porque, dígame, ahora yo entiendo que hay chamaquitos, ¿verdad? Que no sé ni cómo expresarlo, pues, ¿verdad? Porque ellos quieren ir a la escuela. Y a uno lo mira hasta como cosa rara, ¿verdad? Yo quiero ir a la escuela. ¡Ay, qué bueno! Dice, mira. Pero hay otros, mijo. Usted sabe que hay que apalearlos para mandarlos a la escuela. Y esto lo hace Canadá precisamente por eso. Y para que padres también nos pongan a trabajar a los niños a muy temprana edad. La Biblia nos manda a nosotros los padres a enseñar la Biblia a nuestros hijos. La escuela dominical ayuda, y yo se lo he dicho cantidad de veces, todos los programas que tiene esta iglesia no sustituyen nuestro tiempo con el Señor. Todo esto es ayuda para usted, pero no sustituye nada. Su hijo debe tener su Biblia, pero papá, ¿cuándo lo ven a usted leyendo la palabra de Dios? La iglesia es importante en la vida de la familia. Pero tenemos que modelar el camino. Tenemos que modelar el camino. Agarre su Biblia. Lea su Biblia. Que sus hijos lo vean a usted leyendo la palabra del Señor. Ahora, quiero mencionar también esto, hermanos. Mira. A veces pienso que nosotros hemos crecido con conceptos bien equivocados con relación a la iglesia de Jesucristo. En la iglesia hay conflicto como en cualquier lugar donde hay seres humanos. Hermano, ¿con que tenemos conflicto en nuestra casa o no? No me diga que home sweet home. No me diga que ahí no hay nada, que el papá no pelea con la mamá, a menos que sean mudos los dos. Le aseguro que aún así a pura seña se agarrarían. Entonces, pues, el hermano pelea con el otro hermano. Yo tengo hijos grandulones y aún así los tengo que estar callando. Que uno pasa por un lado y le pega un pellizcón al otro. Y el otro lo anda siguiendo con la escoba. Y luego después de que uno sigue al otro, el perro los comienza a seguir a los dos. Total, al ratito es un solo relajo. En todos lados hay conflicto. Yo no sé de dónde personas han sacado situaciones de que a la iglesia usted viene para sentirse bien. A la iglesia venimos para adorar a Dios, hermano. En la iglesia no todos pensamos igual. En la iglesia no todos nos gustan las mismas cosas. No todos le vamos al mismo equipo. No todos pertenecemos al mismo partido político. A no todos nos gustan los tacos ni las pupusas, hermano. No a todos nos gusta lo mismo, pensamos distinto, pero cuando se trata del reino de Dios, nos unimos como un solo hombre. Nos unimos como un solo cuerpo, porque entendemos nuestros valores. Pero la iglesia es así. Ahora, ¿qué pasa con personas que no piensan igual como nosotros? Bueno, para eso nuestro Señor Jesucristo nos enseñó una gran cantidad de cosas con relación a saber tratar con los hermanos. Porque en todos lados hay gente así. ¿No tiene usted alguna tía difícil en su casa? ¿No tiene usted algún pariente que no quiere ni acercarse usted a él siquiera? En todos lados hay lo mismo. En la iglesia es igual. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que utilizar todas las enseñanzas que nos brinda la palabra de Dios para entender a nuestros queridos hermanitos en Cristo. Tener paciencia los unos con los otros. ¿Lo dice la palabra o no lo dice la Escritura? Ser mansos como yo soy manso. Lo dice la palabra de Dios. En todos lados hay conflictos. Y mire, hermano, otro de los temas que se van a dar dentro de poco, y ojalá, ojalá y lo escuche, se llama un mensaje a las primerizas. Todas aquellas mamás que tienen a su primer hijo, que tienen a su pequeño becerro de oro, porque lo idolatran. ¿Sabe usted que en este momento, mientras yo hablo, hay familias que no vienen a la iglesia porque piensan que sus pequeños bebés no son dignos de estar en la nursery con nosotros, con el resto de los niños? Así como lo oye. Ah, no, es que me trataron mal a la nena. Ah, no, es que mi nena estaba llorando. Y el mensaje es a las primerizas, porque cuando ya tienen cuatro, ¿sabe qué le dice? Y si llora, no me moleste, dice la hermana, cuando entra al culto. Al menos que tenga la ambulancia allá afuera, entonces me llama. Si no, no me molesten. Ay, que lloren, lo que sea. Pero las primerizas, Dios mío, bendito. Hay hermanos que nunca en la vida se preocuparon por la nursery. Jamás, hasta el día que nació su primer hijo. Por años estuvieron aquí en la iglesia, por años. Jamás fueron a ver la nursery. Nomás nació su primer hijo. Ah, no, caramba, yo no puedo tener aquí a mi baby. Y ahora, no asisten a... Y escúcheme una cosa. Está bien que yo le diga, mire, dejaron de asistir aquí, ¿verdad? Pero están yendo a otro. No, no asisten a ningún lado. Ahí se quedan en su casa. ¿Qué opinión tiene usted acerca de Dios? Si estamos hablando de la importancia que tiene el Evangelio, que tiene la iglesia para la familia, la importancia que vengamos a la casa de Dios como familia para adorar el nombre de nuestro Señor. Que mis hijos crezcan. El mejor regalo, la mejor recompensa que yo puedo tener en mi vida, no es que mis hijos tengan éxito en la vida. ¿De qué me sirve que tengan éxito y se van al infierno usted? La mejor recompensa es que mis hijos sean firmes y fieles a Dios hasta el día que se mueran. Y le garantizo una cosa, si son fieles a Dios, si son fieles al Señor, si cumplen con su palabra, que no les quepa duda que Dios los va a bendecir. El éxito lo va a seguir y estas bendiciones van a seguir a nuestros hijos. Pero la importancia de la fe en nuestros corazones, la importancia de la fe. Y hermano, quiero que le preste atención, papá y mamá, préstele atención a todas esas trampas que pone el diablo para que usted se le comiencen a meter, escuchen lo que le voy a decir, tonteras en la cabeza. que ya no voy a ir a la iglesia porque no sé qué, que ya no voy a ir a la iglesia porque no sé cuándo, que ya no voy a ir, usted está jugando con las futuras generaciones. Eso lo he visto, no una ni cinco, lo he visto docenas de veces. Otra cosa más, papá y mamá, cuando aparezcan sus hijos, que es que nosotros vamos a ir a otra iglesia, mire, mantenga la familia unida, hombre. Mantenga la familia unida. No permita. Un día me dice un hermano, pastor, dice, no vamos a venir, nos queda más cerca una iglesia, que no sé qué, que no. Ah, va, chévere, pues no hay ningún problema. Yo conozco al pastor, dele viaje, va. A la vuelta de 6 meses me encuentro con el pastor. Y el pastor es que pastor de una iglesia canadiense. Y le digo, hay una familia nuestra que está llegando con usted. Y me dice, fulano de tal, sí, llegaron 2 veces, me dijo. Llegaron 2 veces y nunca más lo volvimos a ver. Y me dijo él, yo pensé que habían regresado con ustedes. Y le dije, yo pensé que se estaban congregando con ustedes. ¿Te das cuenta? Tenga cuidado con esas cosas, mi hermano. Satanás, el diablo quiere destruir la familia, el diablo quiere destruir a tus hijos, el diablo quiere destruir el seno del matrimonio. El diablo, mire, la iglesia es el único lugar donde usted va a escuchar principios y valores. En la escuela nuestros hijos exponen 8 horas todos los días a escuchar cosas contrarias a lo que enseña la palabra del Señor. Es importante la casa de Dios. Haga que sus hijos amen la casa del Señor. Mira, por años y años, yo he batallado en esta iglesia con nuestros queridos hermanos de la iglesia Fe, hermanos canadienses. Porque yo les digo, yo prefiero que nuestros hijos, que nuestros niños vean la iglesia como su segunda casa. Yo no quiero que aquí todo sea una serie de no esto, no aquí, no allá, no tal cosa, no esto, no hagas aquí, no hagas allá, no. Entonces los micos van a decir, ah, entonces aquí no se puede hacer nada, vamos, no, mejor. ¿Qué tiene de malo, como les decía a los hermanos allá abajo? Es que no queremos a los niños jugar pelota aquí abajo. Le digo, ¿y por qué no? No tenemos gimnasio. Los niños quieren, están llenos de energía, con todos los dulces que les vendemos aquí. ¿Por qué no? Ah, porque se quiebran las lámparas. Bueno, las mandamos a cubrir. 3,000 y pico de dólares pagamos por cubrir las lámparas. ¿Por qué? Porque esta es su iglesia. ¿Sabe usted que, mire, este viernes pasado yo conté 56 jóvenes en la reunión de jóvenes? 56 habían en la reunión de los muchachos. A mí me encanta eso. Y muchos de ellos hablan inglés nada más. But they love to be here. Les encanta estar acá. Ese es el ambiente que la iglesia debe de crear para estos muchachos. Porque, hermano, tan pronto ellos ya no quieran estar aquí, yo les garantizo, tampoco van a estar en su casa. Que no le quepa duda. Ya comienzan con el teléfono buscando, hey, what's up, man? ¿Dónde vamos? Nos vamos a reunir en la casa de fulano. Chévere, ahí te caigo. ¿Verdad? Y al rato usted ve que el chamaquito ya va a camino y usted le pregunta, ¿a qué hora vas a venir? Temprano, le dice. Pues sí, pues temprano el siguiente día. El esfuerzo. El día viernes se reúnen los jóvenes. Tráigalos a la iglesia, hermano. Ese esfuerzo, ese sacrificio que usted va a hacer. Mire, lo trae a la iglesia y se queda a la casa de oración como hacen varios padres. Aquí está el hermano Emerson en la casa de oración. Ese esfuerzo, ese sacrificio de hacer, de traer a los muchachos, ahí van creciendo, van haciendo relaciones con otros jovencitos. La iglesia es importante para la familia. No menosprecie la casa del Señor, por favor. No menosprecie la casa de Dios. Entre venir a la iglesia, entre quedarse en su casa, escoja la casa del Señor. Un hermano me decía, pastor, dice, una pregunta. Tengo un examen mañana, me decía un hermano un día de esto. Entonces tengo dos opciones, o voy al culto, al estudio bíblico de hoy miércoles, no me acuerdo cómo era la cosa. Dice, o me quedo estudiando para el examen de mañana. Ya dan ganas de decirle, bueno, eso depende de qué tan inteligente seas, ¿verdad? Pero bueno, le digo yo, mira, lo que yo entiendo, lo que yo he practicado toda la vida es lo siguiente. Yo pienso que una hora de palabra hace más sabio al sencillo. Eso es lo que yo creo. Una hora de palabra del Señor hace más sabio al sencillo. Yo, como yo tengo mis principios, Para mí nada compite con la casa del Señor, nada. Ni una comida, no, peor una comida. No. Nada compite con el Evangelio. ¿Tenemos culto? Tenemos culto. ¿Tenemos actividad de la iglesia? Hay actividad de la iglesia. No vamos a con ninguna situación, y yo no estoy en contra de actividades y de cosas, no, que la gente haga lo que tenga que hacer. Estoy hablando de qué es lo que yo tengo que decidir. Y qué es lo que mis hijos sepan eso, que vean que para mí el reino del Señor es importante. Yo no quiero que al final de unos años, porque hermano, no vamos a ser eternos acá. No sabemos cuántos años más nos quedan de ministerio, no lo sabemos. Pero sí sabemos que hay generaciones que vienen. Y esas generaciones deben estar bien fundamentadas en el Evangelio. Y si usted es un papá flojo, una mamá floja con el Evangelio, que viene a la iglesia una vez cada mes, imagínese lo que van a hacer sus hijos. Sus hijos saben que para usted el Evangelio y la palabra no es prioridad. Usted prefiere otras cosas más. Prefiere otra cosa. Una madre me dice, ay pastor, dice que gran vergüenza. Fíjate lo que me dijo una mamá. Me dice, fíjese que me sonó el teléfono para el culto, venía y era mi jefe que me estaba hablando. ¿Y qué quería? No le contesté, me dijo. Y le digo, ¿por qué? Ay, pastor, porque si le contesto, me manda a trabajar y yo tenía que estar en la casa del Señor. Son principios, son valores. La iglesia es importante. La iglesia es importante para la familia. Y usted debe de... Y mire, hermano, otra cosa más. Yo sé que la lucha es grande que tenemos con amigos, con el trabajo muchas veces, con amistades, y lo hemos vivido toda una vida. Pero sus amistades deben saber también lo que es importante para usted. Que lo sepan. Que sepan que su fe no es una fe floja. Que sepan que usted, ay, si queda chance, bueno, y si no, también. No, que sepa a su familia. Ya vas otra vez para la iglesia, por la gracia de Dios. No se achique, por favor. No ande escondiendo la Biblia. No ande escondiendo porque no quiere que su vecino vea que otra vez para la iglesia. Usted sáquele con orgullo. Y si hace una pregunta, mejor todavía. Y sus familiares que no conocen al Señor, hermano, que sepan también lo importante que es Jesucristo para usted. La fe nuestra en el Señor Jesús. Como dijo el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio. Mire, hermano, todas las demás cosas en este mundo aquí se quedan. Estamos batallando con un materialismo extremo, pero extremo. Un hermano me decía, pastor, tengo tres trabajos. ¿Y qué quiere que le aplauda por tres trabajos? Por eso no ha venido a la iglesia. ¿Qué tan importante para usted la casa del Señor? Para cuando le sobre tiempo, todo lo que usted hace aquí se queda. Un día de esos, en uno de esos tres trabajos, usted se agache y cuando se quiera levantar, ahí va a quedar clavado. Ahí quedó trabado, mijo. Va, dele gracias a sus tres trabajos. Ahora, ¿sabe qué? Le aseguro, ¿cuáles son las primeras palabras que van a salir de sus labios? Dios mío. Ah, hoy sí, ¿verdad? Hoy sí, Dios mío. ¿Te das cuenta? Todo lo que hacemos en esta vida, el día que nos muramos, hasta ahí llegó. Esa casita linda que usted le ha costado una vida en pagar. Ese carrito que lo pasa chaineando usted todos los días. Guess what? ¿A quién le va a quedar? Mire ese peludo que anda detrás de su hija. Familiar del el negrito del Batey, que dice que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Si usted le habla de trabajar, lo asusta. Por eso no le gustaba el comunismo ruso, porque solo herramientas tienen la bandera. Él está pensando con lo que se va a quedar. Fíjate que me estaban contando, y tú sabes de eso, de un muchacho que, ¿cómo es que le dicen? Ojos de lujuria. Porque dice que entra a la casa del papá de la novia. Y desde que entra comienza a ver todas las cosas que están ahí. Como diciendo, todo esto que está aquí, mire, para estos huesos, ¿eh? Y sin haberlo trabajado, papá. Y sin haberlo trabajado. Y todo lo que has hecho, ¿de quién será? Dice la palabra. Ahí se acaba todo. Es que para mis nietecitos, el mejor regalo que le puede dejar a sus nietecitos es a Cristo bien puesto en el corazón. Una fe firme, una fe sólida, una fe viva en Jesús. Porque es lo único que tiene dividendos eternos. Lo demás aquí se queda. Ay, que le voy a dar este reloj se acaba, hombre. Y no digo que esté malo que usted le quiera dejar una casita, pero lo que sí está mal es el precio que tiene que pagar usted del Evangelio, de la fe, de Cristo. Sus hijos en el Evangelio van a ser más sabios. Sus hijos en el Evangelio, hermano, van a entender verdaderamente el mensaje de la palabra. La Biblia dice que hemos sido creados para alabanza de su gloria. Y familias firmes, familias fuertes, estables, hacen una iglesia fuerte y estable. Es importante la casa del Señor. No menosprecie nunca la iglesia. Y tenga los ojos bien abiertos. Mire, yo no le permito a nadie que me hable mal de la iglesia. Nadie. Es el cuerpo de Jesucristo. Es el cuerpo de Cristo. Es la esposa del Cordero. La novia, pero se va a casar con Cristo un día. Pero es que este hermano es aquí, es allá. En todos lados hay gente así. En todos. Un día le dije a una hermana que se enojó conmigo. Yo no vengo a la iglesia, me dijo, porque es mucho hipócrita. Y le dije, mire hermana, la gente que va a recoger el cheque al welfare también son hipócritas. Ya no vaya a recogerlo. Y me dijo, ¿ah? Sí, le dije, ¿ah? ¿Eso es diferente? No, le dije, no es diferente. Usted anda buscando excusas. Entiéndase con Dios. Ame a Dios. El amor a Dios debe estar por encima de cualquier cosa, amados míos. Encima de cualquier cosa. Pase lo que pase, sea lo que sea. El amor a Dios por encima de cualquiera, de lo que sea. ¿Qué le ha pasado? Ay, que tuve un negocio con un hermano y me engañó. ¿Y ahora qué? Ah, pues ya no voy a la iglesia. Imagínense qué ignorancia más terrible esa. ¿Para qué se mete a hacer negocio, pues? Dios es encima de cualquier cosa, cualquier situación. La casa de Dios, la casa de Dios, la casa de Dios. La casa del Señor. Leía en un libro que tengo por ahí, que al pastor, bueno, hoy es pastor, pero en ese entonces había habido un problema en la iglesia. Y él estaba involucrado en el problema. Y dice que su hijo le preguntó el día domingo en la mañana y le dijo, papi, vamos a ir a la iglesia hoy. Y él le dijo, ¿y por qué no, hijo? Por el problema que tuviste. Y le dijo, amigo, y él menciona las cosas que le enseñó a su hijo. El amor a Dios, el amor a la casa del Señor debe estar por encima de todas las cosas. Problemas hay en todos lados. En todas las iglesias va a haber un pelo en la sopa, en todas. Usted se va de aquí, va a buscar otra, no porque aquella tal cosa. Y yo conozco una persona muy, muy cercana. Que allá en el país donde vive, ya le dio vuelta a todas las iglesias y a todas les ha encontrado un defecto. Entonces, ahora, ¿sabe qué? No se congrega. Es que aquí tal cosa, es que allá no sé qué, es que en la otra aquí, es que en la otra aquí. Es que andan buscando la iglesia perfecta. Eso no puede ser así. Mira, escucha esto. Las imperfecciones de una iglesia son las que nos hacen exaltar la gracia de Dios. Nos hacen exaltar la gracia de Dios. Porque yo veo a algunas personas y digo, ¿cómo puede el Señor salvar a alguien así, Dios mío? Entonces, ¿qué respuesta llego? Su gracia. Porque Dios sabe qué me dice Dios, con que te salve a vos, amén, amén, amén. Acá. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? La gracia de Dios. La gracia del Señor. Si no fuera por su gracia, ¿qué sería de nosotros? ¿Se da cuenta? Dicen que los jóvenes Bueno, hay una gran cantidad de estadísticas. Barna Group ha hecho estadísticas. Dicen que un padre que asiste regularmente a la iglesia, hay un 76% de probabilidades que su hijo asista a la iglesia. Y mire qué curioso, dice esa estadística, que una madre que asiste constantemente a su iglesia, hay un 22% que sus hijos regresen a la iglesia cuando ellos sean grandes. Y así por el estilo. Pero una de las cosas que son bien importantes es la siguiente. ¿Qué hace que estos muchachos, están hablando de los millennials y toda esta cuestión, qué hacen que estos muchachos decidan quedarse en su iglesia? Y la respuesta es relaciones, buenas relaciones. Es que debemos ser una iglesia donde nos amamos y nos aceptamos todos. Por eso, hermanitas lindas, los chismes destruyen personas. Entonces, tenga cuidado con sus chismes. Debemos ser una iglesia donde nos aceptamos todos. Para eso es la casa del Señor, ¿no es cierto? Aquí saltamos el nombre del Señor, honramos, y la esperanza bendita que aquel que comenzó la obra la termine un día, ¿no es cierto? Pero yo no soy el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que hace la obra en las otras personas. Aquí, y eso ha sido uno de los objetivos como iglesia que hemos tenido desde que fundamos la iglesia. O todos en la cama, o todos en el suelo. Privilegios no hay. Que la primera fila pertenece a fulano, pertenece a mengano, esas cosas aquí no existen. Para que entendamos el valor que tenemos todos. Aquí no hay hermanos que tienen más importancia que otros. De ninguna manera. De ninguna manera. Quiero que usted preste atención a esas cosas. Que el día domingo es un día sagrado. Como el resto de los días que tenemos que vivir como hijos de Dios. Pero el domingo, el día más bonito de la semana, el día que venimos a la casa del Señor, el día que nos reunimos, el día que nos congregamos. Por muchos años, mis hijos querían jugar al deporte. Querían jugar fútbol, soccer. Pero resulta, hermanos, que algunos deben de recordar eso, que en aquellos dorados tiempos, hace años, las ligas jugaban los días domingos. Dígame usted. Entonces la respuesta era no. Y yo conozco padres que no les importó. Ayer me encontré uno, por cierto, en el estadio. Que no les importó. Y sus hijos, ni los hijos, ni ellos están en el Evangelio hoy en día. Cuando para usted es más importante otras cosas, usted está cediendo la posibilidad de perder lo que posee. De perder lo que posee. Y algunos dirán, ah, pastor, pero es que eso es demasiado fanatismo. Yo le llamo prioridades, hermano. Si la fe para mí es importante, voy a vivir por la fe. La Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Eso dice la palabra. Mas el justo por la fe vivirá. Y le vuelvo a repetir y quiero terminar con esto. Vivimos en un mundo de ataques constantes del enemigo para la desintegración familiar. Usted comienza a andar ahí de socialito con personas. Ah, es que vienen los fulanos y es que vamos donde los menganos y comenzamos con esas reuniones socialistas. Cuando usted menos sienta, por ahí se mete el diablo. Por ahí se mete y comienzan a hacer cosas que no deben hacer hasta que terminan mal. Hay un versículo muy lindo que es el anhelo de todos nosotros. Las palabras que encontramos en Josué 24:15 que dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, que sea el anhelo del corazón nuestro, ver a nuestros hijos venir a la casa de Dios, que anhelen estar en la casa de Dios, que les guste, que el día miércoles quieran estar aquí. Y mira, y te digo, tenemos una generación de muchachos, todos aquellos con los que comenzó esta iglesia hace 28, 29 años, que por una vida completa han estado aquí. Para ellos no es ninguna cosa fuera de lugar venir el miércoles a un estudio bíblico. Para ellos es normal un día viernes asistir a una casa de oración a orar con los hermanos. Para ellos es normal un día viernes venir y reunirse con los jóvenes. Para los jóvenes de esta iglesia es normal estar en el culto de la 1:30, ir a comer algo entre culto y culto y regresar a las 6 y terminar nuestro día en la casa del Señor habiendo adorado el nombre de nuestro Dios. Y los vemos ahora, y los vemos jóvenes prósperos, llenos de fe, llenos de confianza en el Señor y con mucho potencial para el futuro. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Hemos sido creados para la alabanza de la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre querido, te damos gracias por la iglesia, por el medio que tú nos has dado para desarrollar nuestros dones y para adorarte como un solo cuerpo. Te damos gracias por Jesucristo nuestro Señor, que es el tesoro más grande que podamos tener. Valoramos, Señor, nuestra fe. Sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Oramos por los hijos que no están en este momento en tu casa, Señor. Clamamos por ellos. Oramos por aquellos familiares que no son salvos, para que tu Santo Espíritu pueda hacer la obra en esos corazones, se pueda doblegar esos corazones de tal manera que puedan venir y gozarse, Señor, como nosotros en tu santa casa. Gracias, Señor Jesucristo, por la salvación tan grande que nos has dado. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte en la cruz. Gracias, Jesucristo, por tu sangre derramada en el Calvario. Gracias, Señor, porque resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Oramos para que fortalezcas nuestra fe. Oramos para que nos ayudes a permanecer firmes, fieles, sin movernos, sin apartarnos ni a un lado ni al otro, exaltando el nombre de Jesús, irradiando la luz de Cristo mientras caminamos en este mundo. Oramos por esta ciudad, por esta provincia, por esta nación, por Cuba, por los países del mundo donde tu palabra se predica, por cada misionero, por cada familia que han dejado su lugar de origen, Señor, para ir a otras partes del mundo a proclamar tu glorioso evangelio. Padre Santo, bendice cada familia representada en esta hora, cada papá con ese sacerdocio que tú nos has dado, cada madre a los hijos, Padre Santo. Bendice estas conferencias para la familia, que las atesoremos en el corazón, que tu Espíritu Santo haga la obra en los corazones que están aquí y aquellos que nos han de escuchar por los medios sociales. Permite, Señor, que no seamos oidores olvidadizos de tu palabra, sino que seamos hacedores de la misma. Que vivamos el evangelio como tu palabra nos dice. Que andemos como tú anduviste, Señor. Gracias te damos. Mientras todos oramos en esta tarde, no queremos irnos a casa sin que usted tenga la oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús. Si usted me dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida al Señor. Siento en mi corazón el deseo de comenzar una vida nueva. Nosotros queremos ayudarle. Hay consejeros que están en el templo, que están dispuestos para orar con usted y por usted. Si usted quiere entregarle su corazón a Jesús, ahí donde está, usted puede levantar su mano, ponerse de pie. Nos vamos a acercar a usted para ayudarle a hacer esa oración de arrepentimiento delante del Padre y buscar de una manera genuina un acercamiento a nuestro bendito Dios. Si hay alguna persona entre nosotros que quiere recibir al Señor y comenzar una vida nueva, ahí donde está, levante su mano, póngase de pie. Nuestros consejeros están muy cerca de usted. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración. Dígale al Señor: Señor, en este día me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por mis faltas, Señor. Reconozco que he fallado, reconozco que te he ofendido. En este día vuelvo mi mirada a la cruz, vuelvo mi mirada al Calvario y te doy gracias por tu muerte y por tu sangre derramada en el Calvario por mí. En este día abro mi corazón y te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, nosotros queremos animarle a crecer en el conocimiento de Jesús y de su santa palabra. Padre Santo, despídenos con tu paz y con tu bendición. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito Señor y Dios. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.